La última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el New York Times publica un reportaje que vincula a Jeffrey Epstein con Ana Obregón. Sí, sí. Dice que se conocieron en los años 80, que ella le pidió ayuda para recuperar el dinero que su familia había invertido en una empresa que quebró. A cambio, pagaron a Epstein una generosa recompensa que sentó las bases de su posterior fortuna. Obregón confirma que fueron amigos, pero que no tuvieron ninguna relación sentimental y dice que no le gusta que se vincule su nombre a un depravado así. Segunda, un grupo de 7 migrantes subsaharianos logra entrar en Ceuta tras saltar la valla fronteriza con Marruecos. Han aprovechado la intensa lluvia y las malas condiciones meteorológicas para que no les detectara ni la Guardia Civil ni la Gendarmería marroquí. Todos están en buen estado de salud, se han dirigido por su propio pie hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, en Ceuta. Y tercera, el ganador de las elecciones de Chile, José Antonio Kast, propone crear lo que llama un corredor humanitario para devolver a sus países a los inmigrantes en situación irregular. Kast ha hecho este anuncio tras reunirse en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando las calles se llenan de luces de Navidad, el turrón, polvorones invaden los hogares, los árboles ocupan nuestro salón, es el momento que, oye, pues eso, que llegan estas fiestas. Podemos decir que estas fechas no se miden por días, sino por los platos servidos, los banquetes que despliegan miles de sabores, las copas alzadas, conversaciones que sí, que empiezan, pero que nadie sabe muy bien cómo terminan. Aparecen como cada año las famosas cenas de Navidad, con las mesas largas, llenas de platos, hasta reventar, con encuentros, risas, reencuentros, emociones. Son eventos típicos en estas fechas en las que puede pasar de todo. Y es que uno sabe cómo empieza, pero insisto, no cómo acaban.
Cuando un compañero mío se subió encima de la mesa, se empezó a quitar la corbata y demás. Claro, nosotros nos estábamos partiendo, pero claro, sobre todo lo gracioso fue el día siguiente, cuando él vino a la oficina y ahí el jefe le dijo, ¿qué? Ayer te lo pasaste bien, ¿eh?
Has escuchado a Carlos, que nos cuenta que esa misma noche ya el jefe no daba crédito a lo que estaba pasando. Son momentos algo complicados porque durante la noche las cosas pueden salir o muy bien o rematadamente mal.
En esas cenas de trabajo pues puede salir o muy bien o muy mal. Y puede ser pues una amistad que se vaya creando más allá de los lazos del trabajo, pero también puede salir muy mal, porque como te pases de la raya, creas que es tu colega cuando no lo es, o te emborrachas demasiado, pues hay que tener cuidado, ¿no?
Al contrario de lo que pasa en Las Vegas, lo que ocurre en una cena de estas no se queda en la cena. Hay que disfrutar, pero siempre siendo conscientes de lo que hacemos.
Suelo ser de esas personas que aprovechan la cena de empresa y se intenta quedar hasta el final o por lo menos hasta donde aguante. Así que me gusta aprovechar ese momento. Siempre está la mítica de que algún compañero se suba encima de la mesa, nos pongamos todos a cantar, alguna canción navideña, o sea, lo típico, lo de siempre.
María trabaja en un hotel de Madrid, reconoce que durante su jornada laboral ha podido conocer a muchos compañeros. Sin embargo, el ambiente mucho más distendido y tranquilo hace que incluso puedas hablar con ellos de cualquier otro tema.
No me sirven para conocer a mis compañeros porque normalmente ya les tengo un poco vistos a todos, pero sí que me sirven pues para poder hablar con ellos, porque igual durante la jornada laboral pues cada uno viene en horario distinto y no coincidimos, y bueno, también para beber un poco, para bailar y bueno, para pasarlo bien y contarnos anécdotas de trabajo.
Hay gente que odia este tipo de eventos porque no quieren ni ver al jefe, a los compañeros. También están aquellos que esperan con gran ilusión este tipo de escenas. Mira, Alex trabaja en un banco.
Sueles ver a la gente de tu trabajo, que en el día a día suele ser muy, muy seria, está mucho más distendida y conoces mejor, por ejemplo, a tus jefes. Igual no me queda hasta el final del todo, pero sí que siempre me suelo quedar al menos a un par de copas.
Con la confianza, las copas, la cosa se complica. Cervezas, vinito, cócteles. Cristina nos da algunas recomendaciones para no meter la pata.
No os desparraméis con el alcohol, porque luego al día siguiente con esa gente vas a tener que trabajar y no es lo mismo que salir con tus amigos. O sea, que no haya, que nadie pueda decir que has hecho el ridículo, que te has caído, que te has pasado con alcohol, que has dicho cosas indebidas. Alcohol con moderación, o si no bebes, pues no bebas, pero no hagáis cosas de las que luego os podáis arrepentir. No penséis que es una fiesta con tus colegas, no. Es una fiesta con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, porque por muy bien que te lleves, mi consejo sería no desparrames con el alcohol ni con las cosas que digas.
Elegir un buen sitio en este tipo de eventos también ayuda, ¿eh? No todos los compañeros nos caen de la misma manera, compañeros o familiares. Por eso también es importante colocarse bien. Algunas claves.
Cosas que nadie te advierte de la cena de empresa. El salseo entre compañeros, algunos con pareja. Decir no a los chupitos es asegurarse que al día siguiente sigues teniendo trabajo. Tienes que aguantar que tu jefe se haga el simpático. Si hay algo gratis, tírate como cochino una bellota. Surgen planes como ir a karaoke. Y te haces fotos con compañeros que te caen bien y con otros que no te caen tan bien.
Estamos más o menos a mitad de diciembre, inmersos en las comilonas de Navidad. La política también se ha convertido en protagonista, polarizándolo todo. Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades, relaciones familiares por discusiones políticas. Un dato real, triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española? Hoy hablamos de este fenómeno, precisamente. La polarización en Navidad. Lentamente la política ha logrado traspasar el ámbito institucional para afectar lleno a las relaciones personales. Sí, según el estudio Atlas de la Polarización 2025, elaborado por More in Common, el 40% ha presenciado una discusión por temas políticos. Ahora que se acerca la Navidad y las reuniones familiares, muchos prefieren evitar estos temas, y más con la que está cayendo. 6 de cada 10 elegimos callar. Lo explica el sociólogo y politólogo Tarek Yassiri.
Entre las causas, lo interesante aquí en este sentido es que los encuestados identifican las redes sociales como una de las principales causas de la polarización, seguido de los medios de comunicación y luego los partidos políticos.
El informe asegura que somos optimistas ante la posibilidad de arreglar el problema. Sin embargo, la sensación de bloqueo es notable. La mitad de la población cree que son estas divisiones políticas las que impiden resolver los conflictos.
La política actual se ha metido en dos bloques. Por un lado PP y Vox y por otro lado el gobierno y los socios de la coalición. Sin embargo, cuando se les pregunta a los encuestados qué tipo de acuerdos les gustaría, muchos de ellos indican que precisamente les gustaría ver más acuerdos entre los bloques y no tanto dentro de los bloques. Esto me parece un aspecto positivo dentro de la población, es decir, que la polarización todavía no ha llegado a ese extremo.
Inmigración, igualdad de género, modelo territorial, los servicios públicos, la fiscalidad, el cambio climático, directamente la ideología. Son algunos de los temas más polémicos que generan conflictos en la convivencia familiar.
El tema principal de la conversación política era la cuestión territorial con Cataluña, ¿no? Y este es uno de los temas que hemos identificado que más polarizan y donde más división hay en dos bloques, ¿no? Por un lado PP, los votantes de PP y Vox, por otro lado los votantes del PSOE, Sumar y los socios de la coalición. Lo que pasa es que también hay otros temas que no polarizan tanto, como por ejemplo que la sanidad y la educación sean públicos o que los impuestos sean progresivos. Así que depende de cuál es el tema de la conversación, la polarización puede ser mayor o menor.
España somos el país con mayor grado de polarización ideológica de Europa. Pero también hay algún punto positivo en todo esto. 7 de cada 10 son capaces de mantener conversaciones con respeto a otra ideología diferente, incluso dentro de la misma familia, ¿eh? 1 de cada 5 reconoce haber cambiado de opinión tras debatir. Hablamos con Luis Aguado, es director de More in Common España. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El dato, más allá de algún que otro perfil positivo, si nos rascamos un poquito cada uno de nosotros, todos nos hemos caído alguna cosa por no meternos en lío, ¿verdad?
Bueno, el dato es el dato, ¿no? Sí que es verdad que nosotros cuando hicimos el estudio quizás nos lo esperábamos más alto, ¿no? Una de las cosas que hemos visto en el estudio es que la sociedad española pues está dividida, pero como decía mi compañero, no antes, en los audios que habéis puesto, todavía no está rota. O sea, todavía hay muchos indicadores en el estudio que nos permiten ser optimistas o que nos permiten afirmar que todavía estamos a tiempo de frenar esta deriva polarizadora, por así decirlo.
Pensando un poquito hacia atrás, yo creo que la religión nunca ha generado ese tipo de conflictos. Quizás el fútbol en alguna ocasión, pero la política ahora más que antes.
Pues sí, y además depende seguramente de varios factores, ¿no? Mira, precisamente esta semana ha salido un estudio académico internacional que parece indicar que las redes sociales tendrían buena parte de la responsabilidad, ¿no?
¿Por qué?
Es algo que ya los propios ciudadanos. Pues está relacionado con. El estudio lo relaciona con el surgimiento de los smartphones, de las redes sociales, seguramente tiene que ver con el surgimiento de voces más extremistas, ¿no? Especialmente ahora, pues los algoritmos, las redes sociales, al final su principal objetivo es la monetización, por así decirlo, y tienen como incentivo, pues a lo mejor promover voces que son algo más extremas o mucho más extremas de las que se veían antes en los medios de comunicación, ¿no? Y eso ha hecho que una parte de la población, que es minoritaria, eso siempre hay que tenerlo claro, pues sea más extremista y sea a lo mejor más complicado mantener una conversación con esas personas, ¿no? Pero nosotros siempre repetimos que la España que vemos en redes sociales no es para nada la España real, ¿no? En la España real hay muchas más oportunidades de consenso y se ve que la gente, pues al final, tiene mucho sentido común y es capaz de hablar de temas y de proponer soluciones de manera cordial, obviamente expresando diferencias, pero todavía de manera respetuosa.
Precisamente, hablando de esas redes sociales, entendiendo WhatsApp como una red social, mucha gente abandona grupos en cuanto alguien se mete en política.
Pues sí, creo que es algo que o que todos hemos hecho o hemos tenido la tentación de hacer, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que el hecho de no estar en persona, por ejemplo, hace que sea más fácil a veces traspasar ciertas fronteras en la forma de expresarnos, ¿no? Está claro que no nos expresamos de igual manera online, donde a lo mejor hay una distancia física, que en la vida real, ¿no? Y luego también es verdad que a la hora de escribir, en la comunicación escrita es más fácil interpretar las cosas de manera incorrecta, ¿no? Porque no hay contexto. O sea, la comunicación no verbal es muy importante en los humanos. Seguimos teniendo un instinto muy animal en ese sentido, ¿no? Y necesitamos leer al que tenemos enfrente para confiar en él o en ella, ¿no? En esa persona. Y eso no existe online, ¿no? Y luego es verdad que es muy fácil salirte, ¿no? A lo mejor, pues tú en tu trabajo tienes que aguantar a alguien que no te cae bien o que tiene una ideología, piensa diferente que tú, y te lo tienes que tragar, pero en WhatsApp pues aprietas un botón y puedes salir, ¿no? O sea, que es que realmente es muy fácil y a lo mejor mucha gente dice, pues oye, yo no tengo por qué aguantar esto o estar expuesto a esto, ¿no?
Claro. ¿La polarización es más fuerte en distintas franjas de edad?
Sí que hemos encontrado en el estudio algunas tendencias que son interesantes. Por ejemplo, percibimos que la gente mayor en general percibe menos división social y además piensa que todavía podemos superar nuestras diferencias, ¿no? Hay un porcentaje más alto que piensa que todavía podemos unirnos. Aquí la forma en la que lo interpretamos nosotros es que seguramente hay una cuestión también de memoria política o democrática, ¿no? Sobre todo la gente que a lo mejor vivió la transición, pues sabe bien que es posible ponerse de acuerdo aún estando en las antípodas ideológicas, ¿no? O sea, que a lo mejor por esa simple cuestión de experiencia de memoria, pues es un poco más optimista. Pero luego es curioso que los jóvenes, por ejemplo, están bastante más abiertos a cambiar de opinión, ¿no? Vemos que la gente ya, a medida que va cumpliendo años, pues no están abiertos a tener una conversación y a lo mejor cambiar de opinión. Y a lo mejor pues sería bueno que todos pues mantuviéramos un poco esa curiosidad o esa apertura, ¿no?, que tienen los jóvenes y tratáramos de mantenerla a medida que vamos creciendo, ¿no? Muchas veces todo esto de luchar contra la polarización como ciudadanos tiene que ver con no dejarnos llevar por el piloto automático, ¿no?, e intentar realmente hacer un esfuerzo por estar abiertos, por ser curiosos, que evidentemente requiere esfuerzo, pero al final es parte de la solución.
En cuanto a quién genera esa polarización, ¿también se atisba unos políticos más que otros?
Sí, eso es claro en el estudio. Además, aparecen cuando preguntamos quiénes son los principales líderes responsables de la polarización o la división en España, aparecen mencionados con diferencia, primero Santiago Abascal y después Pedro Sánchez. Y luego ya a bastante distancia aparecen Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont. Pero hay un dato que sí que nos ha llamado la atención y es que sí que percibimos cierta autocrítica entre los votantes. Por ejemplo, entre los votantes del PSOE identifican a Pedro Sánchez como el tercer líder más polarizador y los votantes de Vox identifican a Santiago Abascal como el segundo líder político más polarizado. O sea que los votantes, o al menos buena parte de ellos, sí que son conscientes de que los líderes políticos de su partido están contribuyendo a esta división, por así decirlo.
Curioso. Luis Aguado, director de Morning Common en España, nos ha llamado la atención y todos estamos de un modo u otro implicados en vuestro estudio. Gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao. Más allá de los temas por los que discutimos, los principales motores de la división social es la política, claramente. Los protagonistas de la política. Su discurso tiene consecuencias directas en la convivencia, en las relaciones, en las opiniones. En ese escalafón, como apuntaba Luis, aparecen Santiago Abascal, aparece Pedro Sánchez, quizás Yolanda Díaz, Puigdemont, Isabel Díaz Ayuso. Sin duda, hay dos que destacan por encima del resto.
Y si hay un partido que es un peligro para las mujeres, ese es el PSOE, que os suelta violadores o os importa o se dedica a acosar a sus propias compañeras. Y que con todo lo que esté pasando tengamos que aguantar nosotros todo este rollo, todo este San Benito del machismo. Machismo el de Ábalos, el de Coldo, el de los que iban en ese Peugeot 407, no el nuestro.
Santiago Abascal opina, según el estudio, insisto, la primera posición al ser considerado casi por el 40% de los encuestados como el que más polariza. Muy cerquita, el 35%, otro, que te seguro que te suena.
¿Pero cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido, no sé cuántas veces, que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal. Si lo he dicho mil veces. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Ahora, ya tenéis el corte.
Ahora, ya nos hemos acostumbrado a hablar del ruido o del fango en el Congreso, de los bulos, de los medios, sobre todo el que más lo genera. Juan Roch es político, profesor de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Politólogo, perdón. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Aquí andamos. Yo creo que todos nos vemos afectados un poquito en esto, ¿no? Más o menos, o el que ha tenido un lío importante o el que lo hemos intentado evitar. ¿No te parece, Juan?
Un lío te refieres en discusiones políticas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. Sí, bueno, es común. Yo creo que ha ocurrido siempre. Lo que sí que ha detectado el estudio que habéis comentado es que parece ser que está aumentando de forma significativa. Pero sí, ese tipo de disputas son comunes y normales.
¿Por qué está aumentando de esa forma significativa? Quiero decir, ¿somos nosotros los que entramos al trapo o lo provocamos o viene de fuera y nos provocan?
No, yo diría que siempre hay una responsabilidad de los, bueno, de representantes políticos, hay un alto grado de responsabilidad en el sentido de que llevamos una serie de años de legislatura en la cual, pues bueno, la conversación que se ha planteado, si nos queremos centrar en los partidos tanto de gobierno como de oposición, pues la conversación no ha sido constructiva, precisamente. Se ha caracterizado por ataques ad hominem, por, digamos, críticas centradas en la persona, y eso ha hecho pues que eso vaya permeando también en la ciudadanía, que también tiene su parte de responsabilidad, evidentemente.
¿Esa polarización forma parte de una estrategia? O el, digamos que no nace porque sí, digamos que alguien dice, oye, vamos a polarizar, ¿o no?
Sí, yo diría que forma parte, por un lado, puede ser o bien una estrategia para generar un enemigo y así poder movilizar a una serie de votantes pues que tienen un rechazo a esa figura, y luego también puede ser un proceso de largo plazo en el cual pues los actores políticos lo acrecentan, digamos. Pero depende de otros factores más generales, que tienen que ver con la forma en que procesamos la política, en que discutimos la política en general. Porque en los últimos años es verdad que se ha agudizado este fenómeno, pero es algo que tiene raíces profundas también, que nos podemos remontar bastante más atrás.
¿Cómo cuáles? ¿Raíces profundas como cuáles, Juan?
Bueno, por ejemplo, si nos queremos, digamos, ir un poco más lejos del contexto político español y nos fijamos en cómo la política, por un lado, tanto en todos los países europeos, tiene un fenómeno, una tendencia, que es la personalización en un líder, digamos, o lo que se ha llamado el presidencialismo. Eso quiere decir que cada vez, aunque tengamos sistemas parlamentarios, tendemos a dar mucha responsabilidad a una figura con determinado carisma que acaba teniendo mucho peso respecto a las decisiones públicas o al debate público. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en día. Ese es un proceso más general. Luego también la relación entre la política y los medios de comunicación, que consumamos la política de forma creciente como una batalla que se da en un plató en el cual pues muchas veces hablamos más de eslóganes que de discusiones sosegadas y con matices, pues eso también tiene un efecto muy, muy importante, digamos, en la polarización. Y por último, ya las dificultades que está teniendo, digamos, la sociedad civil para implicarse en política, porque hay mucho rechazo a los partidos políticos y en general a las organizaciones de la sociedad civil, y cada vez la gente se implica menos, digamos, en estos intermediarios que tienen que servir para que la ciudadanía participe en política de un modo más o menos saludable.
De los distintos apartados, me quedo en el de los medios de comunicación. ¿Qué papel jugamos en todo esto? Me temo que somos directamente partícipes.
Sí, hay una responsabilidad grande, digamos, en los medios de comunicación. Muchas veces los medios de comunicación reflejan una realidad, pero sí es verdad que la forma que han tenido de representar la política, muchas veces buscando más el enfrentamiento, digamos, que da audiencia, que un espacio en el cual se puedan tratar los problemas, pues ha conseguido dar, como he dicho antes, pues digamos, trasladar esa imagen de la política que muchas veces pues genera mucho rechazo.
¿Y por qué? ¿Qué te parece, cómo analizas que seamos el país de Europa, con la que está cayendo en algunos países de Europa, más polarizado? Uh-huh. Eso dice el estudio, cuando menos.
Sí, bueno, sí, es verdad lo que dices también, que casi todos los países que tenemos alrededor tienen aumentado la polarización. También tengo que decir que la polarización es un fenómeno que complejo y que no en todas las facetas que tiene por qué ser necesariamente negativo. Habría un tipo de polarización, digamos, que refleja la pluralidad partidista, que no tiene por qué ser malo. Pero sí es verdad que luego está la polarización del rechazo al otro, y eso lo estamos viendo en todos los países europeos, está habiendo un aumento de ese tipo de polarización. En España quizá los factores diferentes pueden estar relacionados con que, además de esa contienda partidista que cada vez es más enrocada, digamos, y más agresiva, tenemos también una disputa acerca de la misma idea de España, ¿no? Que eso es una cosa que igual no encontramos en Alemania o no encontramos tanto en Francia. Esto pues en sí mismo genera un problema adicional. El hecho de que muchas veces se reconozca que un partido determinado no puede representar a España, o que algunos partidos intenten apropiarse la idea de España, otros rechazarlo, genera una disputa en sí misma. Luego también la cuestión territorial, que aunque siempre hay, esto existe en todos los países, pero no de forma tan exacerbada como es en el caso de España, que genera una brecha adicional en la cual se posicionan los partidos. Y bueno, por ejemplo, creo que en el estudio, ¿no?, salía que Bildu era uno de los partidos que generaba también más oposición por parte de otros actores. Pues quizá esto no lo encontramos en otros, claro, en otros países del entorno.
Claro. Bueno, en cualquier caso, la famosa palabra guerra civilismo, no quiero exagerar, pero es verdad que nos estamos polarizando y seguramente los medios tenemos algún papel ahí. Seguro que sí. Juan Roch, politólogo, profesor de la UNED. Gracias, Juan. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val, pero antes déjame que termine. Mira, sinceramente, lo que debería ser un espacio de encuentro y de celebración, pues seguramente lo ha roto la política, separándonos con conflictos que nos afectan a todos. Piensa en ti mismo, en tu entorno, en tu gente. ¿Compensa? Piénsalo. Ahora sí, el lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. Hoy me parece que viene que ni pa'l pelo una cita de Estanislao Figueras, presidente del gobierno allá por hace un siglo. Ya verás. Hola, Luis.
Hola, mi querido Ángel. Buenas noches. Quien siembra vientos recogerá tormentas, Y quien siembra muros, un día el muro estará tan alto que será difícil que pueda recibir la luz del sol. La historia de esos 5 millones de españoles que hoy no se hablan con amigos y familiares por pensar de manera diferente sobre cuestiones políticas es una consecuencia iniciada en el momento en que José Luis Rodríguez Zapatero, cuando ya habían transcurrido 78 años del final de la Guerra Civil, volvió a abrir el melón de los rencores con la Ley de la Memoria Histórica, redactada sin intención objetiva, donde más que facilitar la búsqueda de tumbas de personas desaparecidas, que hubiera sido positivo, se animó a redactar un relato maniqueo, donde los republicanos jamás fusilaron sacerdotes, ni quemaron iglesias, ni torturaron, porque esas atrocidades solo las practicaron los falangistas y las tropas a las órdenes de Franco. Sé que es pedante y grosero autocitarse a uno mismo, pero en 1999 publiqué en Temas de Hoy de Espasacalpe un ensayo titulado Prietas las filas, donde un niño de la posguerra, afiliado al Frente de Juventudes, descubre que dos hermanos de su padre fueron fusilados. Uno por tener un carnet de UGT, el otro porque no tenía callos en las manos y encima estudiaba en un seminario. El ensayo se acerca al retrato de esa familia que conozco muy bien. Asimismo, uno de los días más felices de mi vida fue cuando, antes de aprobarse la Constitución, pude votar la ley de amnistía el 15 de octubre de 1977, por el que los diputados de las Cortes Constituyentes dejábamos cerrado el pasado y nos abrazábamos para avanzar hacia el futuro. Ese día, Zapatero tenía 17 años y había asistido hace unos meses a un mitin de Felipe González y se le despertó su vocación política. Pues bien, ese Felipe González votó a favor de la amnistía y jamás, jamás se le hubiera ocurrido redactar una ley de la memoria histórica en la que los buenos solo están en un lado y los malos solo en el otro. Esa iniciativa, tan estúpida como si hoy los alemanes se pusieran a buscar colaboradores de Adolfo Hitler, la ha continuado Pedro I el Mentiroso. Yo no digo tacos, pero en 1873, Estanislao Figueras, presidente del Ejecutivo de la Primera República Española, dijo tras una sesión donde no había manera de ponerse de acuerdo entre las diferentes secciones políticas: señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Yo también voy a serle sincero. Estoy completamente de acuerdo con Estanislao Figueras, siglo y medio después.
Seguimos con cosas importantes, no solo para cuidarse, sino para prevenir. Y es que con el seguro de salud de Línea Directa tienes los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, menos esperas. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como los pistachos Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas. Sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, se confirma. A partir de 2035 se podrá seguir vendiendo coches de combustión en Europa. Algo impensable cuando Bruselas apostaba hace años por el coche eléctrico absolutamente. ¿Qué ha cambiado? Bruselas, Olga Rodríguez.
Buenas noches. La Comisión Europea da pasos atrás en materia de movilidad para apostar por la competitividad de la industria del automóvil, que sufre la presión de los coches eléctricos de China, más baratos y con periodos de producción más cortos. Por ello, ahora elimina la prohibición de fabricar vehículos de gasolina, diésel o de otras tecnologías que no sean 100% limpias a partir de 2035. Se podrán seguir poniendo en el mercado este tipo de coches si los fabricantes lo compensan con más biocombustibles o si utilizan acero producido en Europa para su fabricación. Bruselas también premiará que se fabriquen coches eléctricos más pequeños y más asequibles. El Ejecutivo Comunitario ha llegado a la conclusión de que los europeos no se pueden permitir los eléctricos que ya hay en el mercado. Por ello, incentivará su producción y contarán más en el recorte de emisiones que tiene que asumir la industria, del 90% en lugar del 100% previsto.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Esto lo hemos visto venir, ¿eh?
Sí, lo hemos comentado aquí muchas veces. ¿Sí? ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que Teresa Rivera no solo ha dado un paso atrás, es el primer paso atrás que se va a dar en esta historia, ¿no? Porque la Unión Europea ha ido demasiado rápido, demasiado lejos en la transición energética en materia de movilidad. Y ya estamos viendo sus efectos. En los últimos 3 años se han despedido cientos de miles de personas de un sector en el que Europa era absolutamente competitiva, que era en el coche de combustión. Es más, durante los primeros años de transición, aquí las industrias hicieron un esfuerzo enorme por nuevos combustibles, biodegradantes, mucho más ecológicos. Se lo cargaron por el artículo 33, dijeron que todo el mundo coche eléctrico y no podemos competir con los chinos. Pero es que te voy a dar un dato. En España hay 5 provincias cuya principal empresa es de automoción o auxiliar del automóvil. Claro. Y si acabas con ellas, acabas con ese empleo.
Hablando de empleo, los costes laborales siguen escalando. Las empresas de media ya pagan por trabajador más de 3.000 euros al mes. Máximos históricos en los que se nota el peso de las cotizaciones sociales. Son datos del INE que también confirma que los salarios han subido un 2,8 de media, apenas una decimita más que la inflación.
Bueno, pues es el incremento de costes salariales que es brutal y que también lo hemos contado aquí, ¿no? De media, 3.111 euros al mes es lo que paga el empresario por un empleado. O sea, tú imagínate que tienes un salario bruto de 2.300 euros al mes. Bueno, en realidad, tu coste son 5.411 euros al mes. Y a partir de ahí empieza a sumar seguros, la luz, la materia prima, el espacio, el producto. O sea, es que así es imposible competir. Somos un país que tiene un impuesto al empleo extraordinariamente alto, entre el 38 y el 40%.
El año que viene llegará con un cambio en todas las nóminas a través del llamado mecanismo de equidad intergeneracional, ese que sirve para tratar de tapar el agujero de las pensiones. Eso venden. Es un recargo que ya se aplica y que aumentará el año que viene. Otro. Las empresas pagarán más y los trabajadores cobraremos un poquito menos. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Es un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social que va a parar directamente a la Caja Común de las Pensiones. José Ignacio Conde Ruiz, economista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
No se mete en ninguna hucha. Esto directamente es que el sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales. Entonces, como no es capaz y en el futuro todavía será menos capaz porque se hizo una reforma que aumentó la generosidad de las pensiones, pues están dotando, por así decir, de más ingresos al sistema para poderlas financiar.
¿En qué se traduce esto? En costes laborales más altos para las empresas y en que los trabajadores cobrarán un poquito menos en su nómina, aunque hablamos de una cantidad pequeña.
La empresa va a tener que cotizar más, va a subir el coste laboral y el trabajador va a ver pues como le quitan un 0,15% de su salario mensual.
Con un salario de 30.000 euros brutos al año, la aportación al MEI en 2026 supondrá 270 euros, 225 los paga la empresa y 45 euros el trabajador.
Traducido, toca pagar más y recibir menos, Pilar.
Bueno, claro, es que lo ha explicado muy bien el experto. Si tú haces una reforma de las pensiones en la que lo único que dices es que los pensionistas se les va a indexar a la subida de la inflación su nómina, y no haces más reformas, pues ese dinero tiene que salir de algún sitio. ¿Y de dónde tiene que salir? De los que están trabajando actualmente.
Más cosas. Los agricultores en Europa vuelven a estar en pie de guerra por la nueva propuesta de la PAC, la Política Agraria Común. Anuncian para este jueves una manifestación en Bruselas. Están convocados los del sector del campo desde los 27 países de la Unión, entre ellos los españoles. Miguel Padilla, del sindicato agrario COAG.
La propuesta que hay encima de la mesa de la comisión no es una propuesta más, la propuesta más dañina que se ha puesto para el campo europeo y, por supuesto, para el campo español. Con respecto a los consumidores, la repercusión también va a ser importante. ¿Por qué? Pues porque va a haber una reconversión de explotaciones e, indudablemente, esto significa de que va a haber menos productos.
O sea, más precio. No hacemos más que mejorar, Pilar.
Es que menuda noche, ¿no? Son todo alegrías. Pero vamos a ver, cuando te empeñas en desacelerar la economía, eso significa trabajar menos, ganar menos, menos riqueza y más pobres. Y la gente no quiere ser pobre.
Sí,
es que en Bruselas no lo entienden. La gente quiere ser rica y quiere vivir mejor, no quiere ser pobre. Y está subvencionado.
Y un termómetro más. La hostelería española ha frenado su crecimiento en 2025. Lo hace lastrada por la inflación y la caída de facturación del menú del día. La patronal de Hostelería de España prevé que la facturación del año solo crezca entre un 2 y un 4% por el 6 del año anterior. ¿Qué te parece?
Bueno, normal, y fíjate que a mí poco me parece, Ángel. Los precios se han disparado en la hostelería y no hay nadie que no lo note en su bolsillo, y es normal. Acabamos de explicar que han subido todos los costes salariales y la hostelería básicamente es mano de obra, ¿no? Pero es que en las grandes ciudades se mantiene el incremento de los precios porque está llegando un turismo con mucho más poder adquisitivo, pero el españolito de a pie ha reducido su gasto y su consumo en hoteles y en restaurantes.
El sector del porcino en España continúa atravesando una tormenta muy particular. A la crisis de la peste porcina se han unido hoy los aranceles que China impone a la importación de carne de cerdo desde Europa. Las empresas españolas que envían al gigante asiático tendrán una tasa del 9,8% en los próximos 5 años, casi un 10. Cifra que el ministro de Agricultura, Luis Plana, considera soportable para el sector.
Dentro de lo que supone la adopción de aranceles, pues en relación con estas investigación antidumping, como digo, me parece que esa cifra, y lo digo, me remito al propio sector, es una cifra asumible dentro del conjunto de las exportaciones españolas.
Una tasa que excluye al jamón ibérico, son chinos pero no son tontos, y que llega tras la investigación antidumping que China lleva preparando en el último año. Miguel Ángel Higuera es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La pregunta me la dejo al ministro votando. ¿Es soportable?
Es necesariamente soportable, ¿vale? Porque la situación actual que tenemos con el porcino, necesitamos ser competitivos. Y sí que es cierto que ese arancel comparado con el provisional que nos habían puesto desde septiembre, pues se ha reducido en un 50%. Hemos pasado de un 20 a un 9,8, y esto hace que por lo menos ese margen de ese 10% adicional que hemos conseguido en estos 4 meses permita que ciertos productos ya sí que podamos considerar que sí que son aptos para ser exportados al mercado chino, y que antes en otras condiciones fuera de ese precio, pues no. Uh-huh. Lo que pasa es que sigamos teniendo ese diferencial impuesto artificialmente, que son los aranceles, que nos lastran comparados con otros mercados muy potentes como podría ser Brasil, Estados Unidos o Canadá.
Claro, eso te iba a preguntar yo, Miguel Ángel. Dentro de la historia esta de los aranceles de la carne de cerdo, bueno, nos has hablado de Estados Unidos y de Brasil, pero si nos centramos en Europa, ¿qué tal sale parada España?
Dentro de lo que es Europa, España nos sale muy mal parada, ¿vale? Porque dentro de lo que somos los 6 países exportadores, porque realmente a China competitiva y por producción, solo mayoritariamente lo que quiere decir Holanda, Dinamarca, Francia, Irlanda, España y Portugal, somos los que copamos prácticamente el 95% de las exportaciones a China. En ese contexto, los 3 grandes somos Dinamarca, Holanda y manifiestamente España es el principal. En ese contexto, España tenía un 9,8%. Una empresa que fue la muestreada, que es Literamit, ha conseguido el arancel más bajo, que es un 4,98%. Y nuestros principales competidores, que además también fueron investigados, que fueron Dinamarca y Holanda, se han quedado en un 18,6% y un 19,3%. Es decir, prácticamente 3 veces más que la empresa investigada por parte de España, y obviamente el doble de los aranceles de nuestras empresas. Con lo cual, dentro de este ambiente de competitividad que tenemos, competitividad amigable por conseguir mercados dentro de la Unión Europea, sí que España tiene una posición un poquito más ventajosa que el resto.
La verdad es que, Miguel Ángel, el sector como tal lleva un mes de la marinera. Lo digo por lo de la peste porcina en Cataluña.
Fatal.
¿Cómo se está enfrentando la cosa? ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues la verdad que tenemos un mes muy difícil para el sector debido a ese brote de peste porcina africana en Cataluña. Ahora mismo se está enfrentando de una forma muy profesional y muy directa en el foco. Está totalmente confinado, está totalmente acotado. Nuestro primer objetivo, que se está trabajando pues de todas formas con unos equipos humanos muy importantes, y que siempre agradecemos el trabajo que se está haciendo ahí en campo para intentar que ningún jabalí se vaya de la zona y por tanto la enfermedad no salga, para poderla combatir e intentar erradicarla lo antes posible y que no salga ni de esa zona ni que tampoco contamine ni contagie a ningún cerdo de capa blanca.
¿Por qué ha afectado la peste porcina africana al sector? ¿Cómo está la imagen fuera de nuestras fronteras, de España, con respecto del cerdo, de la carne porcina?
Pues de la carne porcina y de la imagen del cerdo, España es un país en referente mundial. Primero porque obviamente somos un país muy importante, pero es que además se conjuga de que somos un país muy importante que ha crecido y ha desarrollado dentro de un contexto burocrático, restrictivo, exigente, que es la Unión Europea. Y la verdad es que todo el mundo siempre nos ha mirado con esa sensación de que bien están haciendo las cosas en España, que en un contexto tan difícil pueden mejorar y ser competitivos. En este aspecto de la peste no nos queda más remedio que seguir avanzando en ese compromiso de profesionalidad. Por eso para nosotros es vital que desde todos los aspectos, tanto en este caso desde la Generalitat, el Ministerio y el propio sector, trabajemos de una forma conjunta para dar esa sensación a todo el mundo de que nosotros somos capaces de controlarlo. Entonces, nuestro primer y único objetivo es mantener el brote de la peste, que el virus no salga de esa zona, principalmente para trasladar ese mensaje de que nosotros somos capaces de poder hacer las cosas bien, y ese es nuestro primer objetivo. No obstante, siempre hay que tener un plan B en el caso de que desafortunadamente salga del círculo que tenemos actualmente confinado.
Un matiz que lo apuntó ayer en la entradilla Miguel Ángel: de estos aranceles se excluye el jamón ibérico. Permítaseme la broma, son chinos pero no son tontos. ¿Por qué se excluye?
Bueno, se excluye porque lo que estaban buscando dentro de la investigación antidumping, que ya sabemos que surge como contrapartida a la investigación y a los aranceles que ha puesto la Unión Europea al coche eléctrico chino, están buscando precisamente aquellos productos que puedan ocasionar un defecto sobre el mercado propio chino. En este aspecto, y por ahora, y espero que durante muchos años, los chinos no están elaborando jamón ibérico.
No,
por lo
parece.
Tanto, no tienen un producto. No, esperemos, un repito, no esperemos.
Hay cosas incopiables. Hay cosas incopiables.
Bueno, no. Nuestro objetivo es hacerlo tan bien que sea incopiable.
Claro.
Pero sí que es cierto que como no tienen un producto propio que puedan compararse y que pueda decir que la exportación de jamón ibérico ha causado daño a un producto chino similar, como no lo hay, se tiene que excluir del proceso de investigación, puesto que obviamente no tiene competencia ni es absolutamente comparable con nada.
Y la última, muy breve, Miguel Ángel, ¿esto cuándo empieza? El tema de los aranceles, ¿ya?
Ya. A partir de ahora del 16 ya se aplican los nuevos aranceles. La buena noticia es que todos los aranceles que se han ido pagando por adelantado las empresas exportadoras desde septiembre de este año, que no se han pagado, sino que ha sido, por así decirlo, un depósito, ahora se les va a retornar la parte correspondiente, es decir, el 50% de lo que se ha adelantado de los aranceles que teníamos antes, del 20%, ahora ya se materializan al 9,8. Por lo tanto, tienen carácter retroactivo. Y ese sí que hay un aspecto positivo, que es una ligera devolución de los aranceles adelantados hasta la fecha de hoy.
Miguel Ángel Higuera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, gracias por atendernos y, como siempre decimos, cuando vamos a comprar, miremos la etiqueta de dónde viene. Eso es fundamental. Y, por supuesto, producto español. Gracias, Miguel Ángel.
A vosotros. Un
adiós. Placer.
Chao.
La Navidad es una de las épocas del año con más compras online, con permiso del Black Friday, del Cyber Monday. Una oportunidad para comprar, pero también para que nos estafen o hasta nos roben. Hoy vamos a intentar entender mejor qué hay detrás de este mundo del comercio electrónico en estas fechas y dar algunos consejos. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Por qué la Navidad es tan atractiva para los malos? En este caso, para los estafadores.
Bueno, yo creo que porque se dan varios factores a la vez, ¿no? Compramos más, tenemos menos tiempo para hacerlo, estamos más distraídos y solemos actuar con cierta prisa. Y esto hace, pues, que bajemos la guardia. Para los delincuentes digitales es el momento perfecto. Hay millones de transacciones diarias y es mucho más fácil que alguien, pues, haga clic donde no debe o que compre sin verificar en una web, etc.
Claro. Oye, ¿y cuáles dirías, Mario? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué son las amenazas, los Grinch más comunes durante estas fechas?
Bueno, la verdad es que los clásicos siguen siendo importantísimos, ¿no? Son el phishing, tanto por correo electrónico como ahora, por ejemplo, con mensajes cortos, con SMS, lo que llaman el smishing, o incluso con llamadas telefónicas que recibimos directamente, lo que llaman, pues, el vishing, que es otra variedad, ¿no? Son mensajes que se hacen pasar por tiendas conocidas, por empresas de transporte, que este es muy típico últimamente, o por plataformas de pago, y te dicen cosas como que tu pedido está retenido y no se ha podido entregar, o que falta pagar una cuota, o verificar tu cuenta urgentemente, y lo que hacen es que esta urgencia, pues, te llevan a una web falsa, y ahí, pues, intentan estafarte o robarte los datos. Y otra amenaza muy habitual son las tiendas online falsas, o sea, páginas web que visitamos que imitan casi a la perfección a comercios legítimos. Y en los últimos años hemos visto también un fuerte auge de este tipo de fraudes o de intentos de fraude dentro de las redes sociales, con anuncios muy atractivos, precios imposibles, pero que parece que nos está vendiendo una marca conocida ahí dentro.
¿La inteligencia artificial sirve también para estafar?
Pues sí, Ángel, efectivamente. Y además yo creo que la inteligencia artificial ha cambiado las reglas del juego. Hoy los correos fraudulentos ya no son como los de antes, llenos de faltas de ortografía o con logotipos que no son. Ahora son mensajes muy bien escritos, personalizados, incluso adaptados a tu historial de compras. Entonces, claro, también estamos viendo como chatbots, o sea, robots que hablan, falsos, simulan ser del departamento de atención al cliente y algo todavía más preocupante, los deepfakes, pero aplicados al comercio. Es decir, voces o vídeos generados por inteligencia artificial que imitan a personas reales o a marcas conocidas que nos llaman, nos hacen una oferta, nos reclaman algo. Y bueno, esto todavía no es muy común, pero cada vez se está viendo más.
Pero qué horror, no podemos volver a hacerlo.
Oye, las cosas jamón, como siempre.
Jamón. Oye, ¿los clásicos siguen funcionando también?
Sí, muy bien, ¿no? Las notificaciones falsas de entrega, los mensajes diciendo que hay que pagar una pequeña tasa, como decíamos antes, para liberar un paquete, una entrega. Esas ofertas de solo hoy con descuentos exagerados siguen siendo extremadamente eficaces. O sea, son cosas que recibimos por canales ya menos utilizados, como el correo electrónico. No olvidemos que debido a los ciberataques se han producido en los últimos años mucha exfiltración de datos. Y no es demasiado descabellado afirmar ahora mismo que los datos, nuestros datos personales, están comprometidos. Por cierto, de todos los españoles, sin excepción. Y que casi va a haber alguien casi seguro que los va a intentar utilizar para engañarnos.
Qué bien.
Hablemos de dinero. ¿Cuáles son los riesgos más importantes al pagar online?
Bueno, yo creo que el principal riesgo es la exposición de los datos financieros, ¿no? Si introduces los datos de tu tarjeta en una web falsa o no segura, pues esos datos pueden ser robados y utilizados para compras fraudulentas o lo que suele ocurrir, para vender esos datos en mercados ilegales en la dark web, ¿no? Que ya hemos comentado alguna vez. Y también hay diferencias importantes entre el tipo de medio de pago que podemos utilizar. Por ejemplo, las tarjetas de crédito suelen ser o ofrecer mayor protección frente al fraude que las de débito, porque lógicamente no nos hacen el cargo inmediatamente, sino al final de mes. Con una tarjeta de débito el dinero sale directamente de tu cuenta y recuperarlo puede ser más complicado.
¿Y los wallets o billeteras digitales qué opinas?
Lo que llevamos en el móvil, pues son muy buena opción, Pilar. Yo creo que la gente no está muy acostumbrada, pero servicios como PayPal, Apple Pay, Google Pay, todos estos Pay, utilizan una técnica llamada tokenización. Es un palabra raro, pero lo que significa es que el comercio nunca ve tu número real de la tarjeta, ese comercio digital, esa página web. Eso reduce mucho el riesgo, porque aunque no lo elimina al 100%, pues de hecho, conjugando métodos, me refiero, por ejemplo, utilizar una tarjeta de crédito nuestra o virtual que la metemos en el móvil, en ese wallet del móvil, eso es muchísimo más seguro, tanto para compras online también como para utilizarlo con datáfonos en un comercio físico, ¿eh?
Muchas veces pensamos solo en el dinero, pero hay mucho más en juego, ¿no? Hablabas de los datos antes.
Sí, exacto. Yo creo que cuando compras online también entregas datos personales. Tienes que rellenar pues tu nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, incluso a veces en algunos pues hasta decir los datos del vecino si quieres que te dejen el paquete y no estás tú. Y si una tienda sufre una brecha de seguridad o es falsa, esa información se puede utilizar para robarnos nuestra identidad, para campañas de spam o para nuevos intentos de estafa mucho más dirigidos. Lo más grave es que intentarán hacerse con tu línea telefónica. Dentro de todo esto, yo remarcaría el tema del robo de la línea telefónica con una técnica que llaman SIM swapping. Si consiguen hacerse con nuestra línea de teléfono, debemos tener en cuenta que esos mensajes que recibimos con una clave de un solo uso, un código de activación, les va a llegar a ellos. Y esto viene de los bancos, de nuestras suscripciones. Les va a llegar a ellos directamente y estamos entonces totalmente vendidos.
Cambiemos de perspectiva, Mario. La inteligencia artificial no solo se usa para estafar, ¿cómo se utiliza para que no te estafen de forma legítima durante las vacaciones?
Bueno, o para recrear la imaginación para comprar. Efectivamente, yo creo que es posiblemente la mayor novedad de este año, ¿no? El uso de inteligencia artificial de muchas maneras. La más visible es en los sistemas de recomendación. Las tiendas, desde la perspectiva del comerciante, ¿no? Decimos, las tiendas analizan tu historia de navegación, cómo compras, cómo pagas, cuánto tiempo pides las cosas para sugerirte productos que podrían interesante, lo que podría ahorrarte tiempo, pues oye, pues a la hora de buscar regalos. Pero también se utiliza por parte del usuario, del comprador, para comparar precios, detectar ofertas reales frente a falsas, evitar esos ataques, esas estafas, para mejorar la logística, la gestión de inventarios, etcétera. Y muy importante, la IA se usa para detectar fraudes utilizando patrones sospechosos en tiempo real. Por cierto, hace poco veíamos una noticia que este método de los patrones lo va a utilizar Hacienda por los pagos con Bizum. Pues lo que nos faltaba.
Bueno, pero también es verdad que hay una cosa que me preocupa más, que hay gente que le pide consejo a ChatGPT para decir qué se tiene que comprar, qué tiene que comprar o qué tiene que regalarle al cuñado o al vecino. Y bueno, y sobre esto sí que tengo mis dudas de si es bueno o malo.
Yo no tengo ninguna duda. ¿Qué riesgos tiene precisamente el uso de la inteligencia artificial para el consumidor, Mario?
Bueno, yo creo que principalmente la privacidad, ¿no? Para personalizar ofertas, la IA necesita muchos datos para hablarnos. Y eso plantea preguntas, yo creo que muy legítimas, ¿no? ¿Qué datos se están recopilando? ¿Cómo se almacenan? ¿Se comparten estos datos con terceros? ¿Lo está utilizando la inteligencia artificial para entrenarse? Además, pensemos que los algoritmos pueden tener sesgos, mostrando siempre las mismas marcas o precios que no necesariamente tienen que ser los mejores y los más justos. Es decir, puede que no sean objetivos de forma voluntaria, o sea que podemos estar comprometiéndonos si no tenemos en cuenta todo esto.
Bueno, si nos tienes que dar 5 consejos después de todo lo que nos has contado claros para estas Navidades, ¿cuáles serían?
Algunos los de siempre. Verificar siempre la página web que visitamos, mirar si tiene el candadito y evitar entrar en enlaces que nos vengan por correos o por redes sociales. Usar medios de pago protegidos, como hemos dicho antes. Mejor tarjetas de crédito que débito y las billeteras o los wallets digitales. Nunca transferencias, que luego el dinero ya no devuelve. Activar la autenticación multifactor, esto que a veces nos piden una clave y luego una segunda y recibimos un mensaje fundamental. Otro, desconfiar de ofertas demasiado buenas, lo hemos dicho mucho, todo lo que suene muy barato, malo, nadie regala duros a pesetas. Y por último, ni caso de los mensajes de urgencia o de amenaza, nadie tiene tanta prisa como para retenernos un paquete o decirnos que nos van a cerrar la cuenta. Y si tenemos alguna duda, verificar el pedido en la plataforma oficial donde hemos comprado.
A modo de postdata final, Mario, un mensaje: bien, comprar, pero...
Pero bueno, yo creo que se reparten al día muchos paquetes, que no hay que tener miedo, pero tenemos que ser conscientes. Un poco de planificación y unos minutos de verificar las cosas nos van a venir muy bien para esos minutos ahorrarnos meses o semanas de disgustos.
Todos los martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Hoy tecnología aplicada, sí, sí, a las compras de Navidad. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Pilarín, mañana
chao,
más.
Chao, Pilar.
Hasta
buenas
mañana.
Noches.
Te adiós. Escucho. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
La que tenemos un Javier Sierra orbitando al Sol.
Pero vamos a intentarlo.
Hola, Javier Sierra.
Hola. Bueno, lo que está orbitando alrededor del Sol en realidad es el asteroide 558. La Unión Astronómica Internacional a veces asigna nombres de personas a objetos celestes.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y dejaré hueco para el turrón?
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros? ¿O porque en el campo tenemos los muslos de pato Le Trois Chef a 12,99 euros? No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En el campo sales ganando.
Porque este año ha sido muy, muy bueno. En Iberdrola tenemos un regalo para ti. 120 euros de saldo mi Iberdrola con el plan online. 120 euros que podrás convertir en ahorro en tus facturas o incluso en una tarjeta regalo para comprar en tus marcas favoritas. Esta Navidad, pásate al plan online y disfruta de nuestro mejor precio de la luz para todo el día. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.